Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos al nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de agosto de 2024. Aquí estamos, un día más, con la intención de comunicarnos. Ahí es nada, ¿eh? Ya saben, aquello que nos contaron en la carrera del receptor y el emisor y Adorno y Horkheimer y la historia del megáfono, que vaya tostón también la carrera de periodismo. Pero bueno, eso daría para otro debate. El caso es que esto consiste en que unos hablan por un micrófono y que otros escuchan a través de diversas plataformas y al mismo tiempo tienen también herramientas para responder o dar su opinión, porque la radio buena es la que se hace entre todos, la que crea comunidad. Que hablando de comunicación, por cierto, no vea usted la que se ha liado con la detención en Francia del dueño de Telegram. Un asunto envuelto en muchas incógnitas porque no está muy claro por qué a la justicia francesa le ha dado por detener al tal Pavel Durov. Y es que Francia le ha llevado a comisaría, aprovechando su visita a ese país, presuntamente por no poner límites o no cooperar con las autoridades francesas en materias como el tráfico de drogas, la pedofilia o el fraude económico. En Francia, desde luego, no se habla de otra cosa.
Derrière ces murs, le patron de Telegram est toujours entendu en ce moment par les enquêteurs.
Telegram es una aplicación de mensajería parecida a WhatsApp que es verdad que algunas organizaciones criminales o no usan porque su encriptado es más fuerte. Sin embargo, la detención de Durov ha generado mucha polémica porque algunos lo ven como un atentado contra la libertad de expresión ahora que se ha abierto el debate de si se deben acotar las redes sociales. También los hay que por esa regla de tres piensan que a los dueños de Facebook o el antiguo Twitter también habría que meterles mano. De hecho, Elon Musk ha hecho bandera de la libertad de expresión, dejando que Trump vuelva a su red social sin poner demasiados impedimentos a las fake news, etcétera, etcétera. Pero es que además, en el caso de Telegram, se suma la derivada rusa, porque Durov, en principio, no es un ruso turbio de estos que trabajan para Putin tratando de desestabilizar Occidente. En realidad, Durov es un ruso que tuvo que salir por patas de Rusia porque a Putin le molestaba que Telegram fuese demasiado libre y sirviera de canal a la oposición. Tanto que intentó prohibirla, pero como en estos tiempos no se puede poner puertas al mar, por eso le digo que esto del debate de la libertad de expresión da para mucho, al final Moscú no solo tuvo que desistir en su idea de prohibir Telegram, sino que el ejército ruso, andando el tiempo, lo ha convertido en su principal canal de comunicación, o uno de los principales. De hecho, Telegram también es muy popular en Ucrania y está jugando un papel importante en la guerra, tanto en un bando como en otro. Es decir, que en principio Durov tenía bastante buena prensa como el tipo que tuvo que exiliarse de Rusia porque se negó a sucumbir a la censura de Putin. El caso es que la justicia francesa se ha tirado a la piscina y cree que sí puede haber base para encausar al dueño de una red social que, bajo la premisa de la libertad de expresión, permita que algunas organizaciones criminales utilicen su aplicación como herramienta. Es un asunto tan delicado que hasta el presidente francés, Emmanuel Macron, ha tenido que salir al paso para decir que a él que le registren, que esto es una decisión de la justicia francesa y que él no ha tenido nada que ver, que no se trata de una decisión política. Así que habrá que estar atentos a lo que pase con el fundador y dueño de Telegram. Bueno, a todo esto, si en los tribunales franceses hay bastante movida con Telegram, en los tribunales españoles lo que hubo ayer fueron nuevas declaraciones a cuenta del caso Begoña Gómez. Ya saben, tuvieron que declarar como testigos cuatro directivos de varias empresas que patrocinaron la polémica cátedra de la mujer del presidente. El titular así, a grandes rasgos, es que alguno de esos directivos han venido a confirmar que fue la propia mujer de Pedro Sánchez la que les fue a buscar para pedir financiación. Es decir, que la mujer del presidente primero llamó al rector de la Complutense, a Moncloa, para pedirle que le montara una cátedra, cátedra que fue polémica porque fue concedida a alguien que no cuenta con la titulación que suele ser exigida, y luego la propia mujer del presidente se encargó de captar fondos. En el caso de una compañía de seguros, su directivo ha venido a decir que el contacto con la mujer del presidente fue a través de un amigo de Sánchez, de los tiempos del instituto, cuando eran jóvenes, un tal David Sanza, que le habría dicho al directivo que a ver si podía reunirse con la mujer de Pedro, que tenía algo que pedirle o que plantearle. Es lo que destaca esta mañana en su portada el diario ABC, y de ser así, vendría a redundar en la idea de que el presidente estuvo rozando el conflicto de intereses o metiéndose en pedir favores para que su mujer consiguiera favores de empresas cotizadas. En todo caso, los directivos aseguran que ellos tiraron adelante con la financiación, sobre todo porque se fiaron de lo que les dijo la Universidad Complutense, cuyo rector, recordemos, fue llamado a Moncloa con esa presión ambiental para proponerle que creara una cátedra para la mujer del presidente. Sea como sea, el gobierno sigue con su campaña para desacreditar al juez Peinado, de tal manera que el Ejecutivo ha calificado como campaña de acoso contra el presidente la investigación del juez Peinado. Y ahí es donde Vox, que actúa como acusación, ha querido matizar los términos. Para Jorge Buxadé, el acosado no es el presidente, sino el juez.
Querella infame de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y la persecución por parte de los medios del régimen. Una persecución personal al juez Peinado, una auténtica campaña de persecución política que coincide con los intereses políticos de Sánchez.
Pues habrá que ver cómo evoluciona la investigación del caso Begoña Gómez, pero de momento el PP ha confirmado su intención de convocar a Sánchez en el Senado para que hable de los problemas judiciales de su mujer, mientras descartan convocar a la propia Begoña Gómez. Y el otro asunto judicial que puede tensar al PSOE es todo lo relacionado con el caso Koldo. Aquí la incógnita sigue siendo: ¿qué hará José Luis Ábalos, si es que hace algo, una vez que el gobierno le ha dejado caer con esa auditoría interna del Ministerio de Transportes que le coloca en una situación muy incómoda? Informe que señala que fue el exministro el que firmó las polémicas órdenes de compra de mascarillas que apuntan a un descontrol con el dinero público, que sería un descontrol que habría beneficiado a la empresa de la trama Koldo y que ha llevado al cese de dos altos cargos. De momento, en declaraciones a Cuatro, Ábalos insiste en que Óscar Puente se ha extralimitado con ese informe, que solo la justicia puede pedirle explicaciones y que está muy decepcionado con el que fue su partido.
Bueno, mira, yo llevo seis meses que no se los deseo a nadie, pero ¿qué otra cosa? Si es que si estoy en la obligación de defenderme, no me queda otra. Bueno, yo creo que me han dejado caer, no lo sé, pero yo creo que cuando a mí se me dio ese ultimátum de en un día dejar el grupo parlamentario sin más explicaciones ni consideraciones, pues ya a partir de ahí está claro, ¿no? Que fue cuando yo pasé al grupo mixto, ¿no?
Que el PSOE haya estudiado el caso durante seis largos meses y finalmente se haya creído en disposición de levantar el cortafuegos contra Ábalos puede dar a entender que el PSOE da por hecho que su antiguo secretario de organización está sentenciado y que el partido como tal puede estar lo suficientemente tranquilo como para dejarle caer. Otra cosa es que Ábalos tenga material y ganas de morir matando. Pero todo esto no dejan de ser especulaciones, porque Ábalos de momento sigue sin estar citado a declarar, ni siquiera como testigo. Y ya puestos a hablar de los desvelos del PSOE de cara al curso político que ahora comienza, lo de colar el cupo catalán como animal de compañía también va a ser un esfuerzo hercúleo, y más después de que el PP haya decidido emitir un comunicado con la firma de todos sus varones territoriales en el que aseguran que no piensan dividirse en la defensa de un sistema de financiación, por más que el PSOE trate de eso, de dividirles con ofertas individuales para cada territorio. Dicen que la idea del cupo catalán no cabe en la Constitución española y que solo busca que Pedro Sánchez siga en Moncloa a costa de sacar a Cataluña de la caja común.
Que el Partido Popular fija la defensa de la solidaridad fiscal, de la igualdad entre todos los españoles y la protección de los servicios públicos como prioridad absoluta en este nuevo curso político que comienza estos días.
Borja Sémper era el encargado de dar a conocer ese comunicado, al que seguramente solo se le puede poner un pero, que el PP, además de prometer que sus varones no tragarán con el cupo catalán, que además de eso propusiera un modelo de financiación, porque está bien acudir a la reunión con el gobierno cuando se aclare y explique en qué consiste realmente el cupo catalán y qué ofrece a los demás. Está bien acudir a esa reunión con la idea clara de que no te vas a dejar enredar con propuestas a la carta y un nuevo café confederal para casi todos y todo eso. Pero lo más efectivo sería proponer un modelo alternativo con el que poder contrastar la polémica oferta del PSOE. Seguramente el PP no está todavía en disposición de hacer eso, porque ciertamente conjugar los intereses de territorios tan dispares no es fácil. Y ahí es donde el PSOE debe estar esbozando una sonrisa sardónica, pensando que todavía hay una grieta por la que hacer daño en la negociación, a pesar de ese contundente comunicado de los varones populares. Será otra de las batallas políticas de este curso político, que va a tener que lidiar con otro reto de grandes dimensiones. Y este no solo apela al gobierno, sino al conjunto de la sociedad española. Nos referimos a la crisis migratoria, de la que venimos hablando toda la mañana y que hoy lleva a Pedro Sánchez a una gira por diversos países por África. Unos dicen que el presidente va a ofrecer dinero para que Mauritania, Gambia y Senegal pongan más facilidades en la devolución de los inmigrantes mayores de edad. Otros aseguran que sobre todo esa ayuda buscará que esos países pongan más trabas a las mafias que trafican con personas. En fin, sea como sea, ninguna de esas soluciones serán efectivas si no abordan de forma coordinada todo lo que tenemos encima. Y va a ser, y ahí va a estar el reto. Mientras Canarias y Ceuta se están llevando la peor parte de la presión asistencial. Vamos ya, si les parece, con esos y otros asuntos titulares con Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE. Empezamos precisamente en Ceuta. Noche tranquila. Allí Guardia Civil y Policía Nacional siguen vigilando hasta ahora el entorno de la playa del Tarajal, donde en las últimas horas se han producido dos intentos de entrada a nuestro país a nado por parte de jóvenes marroquíes. La delegada del gobierno ha pedido auxilio y más recursos para afrontar el drama que está viviendo la ciudad autónoma. En Murcia ya ha sido localizado el conductor responsable del atropello de dos jóvenes de 17 y 16 años mientras circulaban en patinete. El juez le ha dejado en libertad con cargos. Además, va a tener que comparecer regularmente los juzgados si no puede salir del país. Los chicos siguen ingresados en estado grave. Por lo demás, continúa la calma tensa en la frontera entre Israel y el Líbano después del intercambio de fuego del pasado fin de semana. Donde no cesan los bombardeos es en Gaza. El ejército hebreo ha ordenado la evacuación de uno de los pocos hospitales que quedan en pie en la franja, el de Al-Aqsa. Mientras tanto, en el Cairo, los mediadores siguen buscando un alto el fuego en la franja que a día de hoy parece lejano. Y Ucrania se intenta recuperar del masivo ataque ruso contra instalaciones energéticas en 15 regiones del país, que ha dejado 7 muertos. Además, esta madrugada ha habido más ataques del ejército ruso. En este caso ha sido contra objetivos civiles en la ciudad de Kryvyi Rih, al sur del país. Este último ataque deja por el momento 2 fallecidos. Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo.
El Barça en principio va a poder contar con él para el encuentro de esta noche 9:30 ante el Rayo Vallecano. Tiene luz verde para su inscripción de cara después de que el club haya presentado informes médicos con un tiempo de estimación de baja de 4 meses de Christensen. Eso sí, nuestras informaciones y las del entorno del futbolista danés apuntan a que tan solo va a estar 1 mes de baja. Esos informes han sido avalados por la Liga y por ende Dani Olmo va a poder utilizar la ficha que deja libre Christensen por lesionado de larga duración. Antes de ese Rayo Barça vamos a abrir la jornada de este martes a las 7 con el Mallorca-Sevilla. La tercera jornada arrancó anoche con el Villarreal 4, Celta 3, que deja a los de Marcelino líderes de la primera división. Hoy en la vuelta, décima etapa, 160 kilómetros entre Ponteareas y Bayona, etapa de montaña. Ben O'Connor sigue líder de la general y en tenis ya tenemos en marcha el US Open, primera ronda, último grande de la temporada. Anotamos las derrotas de Davidovich, Carreño y de Albert Ramos, victorias de Paula Badosa, Carballes Bautista y Pedro Martínez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
14.537. 1, 4, 5, 3, 7. Serie 5, 0, 0, 5.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Esta mañana se reúne la Diputación Permanente del Congreso. En ella, el PP va a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez y de 4 ministros. Los populares están negociando, tanto con Junts como con el PNV, para sacarlas adelante y que el gobierno explique la crisis migratoria, su posición tras las elecciones en Venezuela o la nueva huida de Puigdemont. Maribel Sánchez.
Los populares reconocen en COPE que llevan días sondeando al PNV, Junts, Esquerra e incluso Podemos para inclinar la balanza a su favor y obligar a Sánchez y 4 de sus ministros a dar explicaciones en el Congreso sobre la huida de Puigdemont, la crisis migratoria, Venezuela o la financiación singular de Cataluña. Lamentan en COPE que los nacionalistas vascos sigan amordazados por el pacto de gobernabilidad en esa comunidad y se muestran más confiados en que sean los independentistas catalanes los que abandonen a Sánchez. Calculadora en mano, incluso posible que los de Podemos vuelvan a sus orígenes anticasta y voten a favor de las iniciativas del PP. Sea por venganza o por convencimiento, los de Feijóo necesitan necesitan que los antiguos socios del Ejecutivo propicien la que sería la primera derrota del curso político para Sánchez, mientras en el PSOE restan importancia a esa estrategia y se plantean ya la posibilidad de que sea el propio Sánchez el que solicite la comparecencia y la aproveche para hacer anuncios que aumenten su popularidad.
Con muchos españoles cerca de terminar sus vacaciones, tenemos que pensar ya en la temida vuelta al cole. Temida porque cada vez es más cara. Este año el gasto medio por niño va a rondar los 500 euros, casi un 10% más que el año pasado. Victoria Ballesteros.
De todos los gastos de la vuelta al cole, los libros se llevan la palma con un coste medio en torno a los 340 euros. Y a eso hay que sumar el resto de material escolar o el uniforme. Así que el 55% de las familias buscan alternativas, como el mercado de segunda mano, para poder subir más ligeras esta cuesta de septiembre.
Libros por Wallapop, sobre todo, que me encuentro cosas y situación económica pues no está para gastar.
Yo le compré el uniforme a él, antes las camisetas y todo eso, porque hay promociones. Y lo de los cuadernos, hacemos el uso de la segunda mano y nos sale mucho mejor.
Hay otros gastos que llegan con la vuelta al cole, como las cuotas de comedor, del colegio, de la guardería o de las extraescolares. Así que para ahorrar, desde las asociaciones de consumidores, también recomiendan buscar y aprovechar las ofertas, preguntar en los colegios por los programas de libros gratuitos, recurrir al consumo colaborativo y no salir de compras con los hijos, porque piden mucho.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Se llama Marta y ella sí que ha hecho historia. Sí, sí, ya sé que hay muchas mujeres que han hecho historia antes que Marta y que alguno de ustedes está algo cansado de que resaltemos que otra mujer ha sido la primera en algo. Pero me gustaría recordarles un detalle. Hace solo unos días, en Afganistán, se dictaron las nuevas directrices del gobierno talibán, sus nuevas normas morales. Esas leyes limitan que las mujeres puedan ser escuchadas en público. No pueden cantar o recitar. Tampoco podrán coger un micrófono. Así que en esta parte del mundo, donde las historias de mujeres pueden ser contadas, y esperemos que para siempre, estamos obligados a tomar partido. Por eso es necesario que hablemos de Marta Huerta de Aza. Hace solo unos días se ha convertido en la primera mujer en arbitrar un partido de fútbol profesional.
Por ahora, su cara, su fisonomía, y hoy además es un día muy especial e histórico. Ven a Marta Huerta de Aza, árbitra del comité tinerfeño, palentina de nacimiento, debutante en la categoría, hace historia hoy siendo la primera mujer en arbitrar un partido de fútbol profesional masculino en nuestro país, que sea el primero de muchos, desde luego.
Ya lo han escuchado, primera árbitra principal española en el fútbol profesional masculino. Pero es que esta palentina no se cansa de ser pionera. Ha dirigido Copas de la Reina, la Supercopa de España, partidos de la Champions, y fue la primera española en dirigir una Eurocopa y un Mundial femenino. A sus 34 años no se pone techo. Marta es mamá y está casada con un exfutbolista, así que el fútbol es parte también de su día a día. Y dice no haber notado diferencias de trato porque su mundo, desde el principio, es el masculino.
Al final, yo es que toda mi vida he arbitrado hombres. Entonces, para mí lo que fue diferente fue cuando empecé a arbitrar mujeres, porque yo hace ya 19 años que empecé en esto y lo que antes no había eran equipos femeninos. Entonces, bueno, yo el trato que siempre he recibido es como uno más. Nunca se ha hecho una distinción porque me llame Marta en vez de Pedro. O sea que, o por lo menos así me lo han hecho sentir.
Marta Huerta de Aza aspira a la primera división, así que puede que todavía tengamos que hablar otro día de ella en el futuro, por sus logros y porque aún es necesario que esta mujer, muchas mujeres, tengan voz por todas aquellas a las que es imposible alzarla.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Municipal sigue buscando al autor de un atropello intencionado ocurrido en la madrugada del pasado 15 de agosto tras un enfrentamiento con un grupo de hombres que dejó un herido con traumatismo craneal grave. Para ello se ha pedido la colaboración ciudadana. El suceso tuvo lugar a la altura de la calle de Orense con Basílica durante la madrugada. Se sabe que el coche implicado es un Toyota Yaris de color gris claro o blanco. En las imágenes que la policía ha publicado se ve a un grupo de jóvenes caminando que tienen algún tipo de enfrentamiento con el conductor del coche. En un momento dado hacen el amago de saltar sobre el coche y le dan patadas. Después, el conductor del vehículo cambia de sentido y se dirige hacia el grupo, y entonces uno de los varones se sube al coche por el capó, escala hasta el techo y cae al continuar el vehículo a la marcha. El conductor abandona el lugar. Como consecuencia de la caída, el peatón se golpeó en la cabeza contra el asfalto y sufrió un traumatismo craneal grave, por lo que tuvo que ser atendido y trasladado por el SAMUR a un hospital. Se necesita conocer la identidad del conductor. Así lo ha manifestado la propia Policía Municipal en declaraciones a Telemadrid.
Insisto, puede que este conductor a lo mejor no fuera consciente, ¿eh? Claro, se le sube a alguien en el coche, pues me voy. Primero, también hay unas lesiones, tiene que haber unos seguros, entonces necesitamos identificarle. Insisto, sabemos que es un Toyota Yaris, sabemos, tenemos ciertos guarismos. Yo le animo que si lo ve y que, insisto, creo que no es consciente a lo mejor de las consecuencias, pues que se presente ante cualquier policía municipal y nosotros lo único que vamos a hacer es preguntarle por estos.
Ya lo hemos oído, se sabe que es un Toyota Yaris gris o de color claro en un incidente el pasado 15 de agosto. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 27 de agosto, 23 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Y no es un buen momento para moverse en coche por Madrid. Continúan los cortes y modificaciones de algunas calles a consecuencia de obras de mejora, en concreto en las zonas de Atocha, Chamartín y Bernabéu. En el caso de Plaza Elíptica y por las obras de ampliación de la línea 11, sigue cerrado el tráfico un tramo del Paseo de las Delicias. Ya en el entorno de la estación de Atocha estará restringido el acceso de vehículos al Paseo de la Reina Cristina desde la Plaza de Mariano de Cavia, al menos hasta finales del mes de noviembre. Y en el caso del entorno del Estadio Santiago Bernabéu y por la ampliación y modernización de la línea 10 de metro, se mantendrá cortado el lateral de la Castellana entre Concha Espina y Rafael Salgado, además del lateral sentido sur entre la Plaza de Lima y la calle de Santiago Bernabéu. Se recomienda el uso de transporte público como mejor alternativa para moverse por la ciudad, sobre todo a partir de septiembre, que es cuando ya estaremos todos. Y las obras de soterramiento de la A5 comenzarán en octubre y se limitarán los tres carriles a uno. El Ayuntamiento de Madrid va a llevar a cabo una campaña para informar a los vecinos de todas las afecciones al tráfico. Las obras van a durar 25 meses. Y a las 7:23 lo que toca es ver cómo está precisamente el tráfico en Madrid. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. En principio, los desplazamientos se siguen efectuando sin ningún tipo de problema, de dificultad en todo el recorrido de M30, si bien es cierto que ya va aumentando poquito a poco en una especie de semihora punta que recorre en principio la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas dirección norte. En el resto de la vía, como les adelantamos, se circula con mucha normalidad. Sucede lo mismo por lo que observamos en cada una de las entradas y salidas, salvo en el suroeste, en la entrada por la A5 a su paso por Avenida de los Poblados dirección Paseo de Extremadura, y en el este de la ciudad en la entrada por Avenida de América.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico. Enrique Marcha, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de la circulación en la A42. Un vehículo detenido a la altura de Parla está provocando el corte del carril derecho y genera ya más de 7 kilómetros de retenciones en este acceso a la capital madrileña por la A42. Mucha precaución en esa vía. Además, también encontrarán algunas dificultades de salida de Madrid por la M607 en el entorno de Tres Cantos. En el resto de carreteras, por el momento, tranquilidad.
Y enseguida nos vamos a la mayor estación de carga eléctrica de autobuses de Europa.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bueno, pues hoy seguimos con calor, con sol y temperaturas que van a llegar a los 35 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en torno a los 22. Mañana seguiremos con calor, pero a partir del jueves cambia por completo el panorama porque empezará a llover y bajarán bastante las temperaturas. Lluvia y bajas temperaturas que se van a mantener durante el fin de semana.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es que el 25% de los autobuses de la EMT sean eléctricos el año que viene. Serán 530 frente a los 338 que funcionan en la actualidad. Para ello es fundamental la estación de carga de Carabanchel, un centro donde podrán cargar 320 autobuses a la vez. Juan Torrejón.
Se espera que para finales de este año o para principios de 2026 el centro de operaciones de la EMT situado en Carabanchel ya tenga instalados 320 puntos de carga para una parte de la flota de autobuses que circulan por Madrid. Estas instalaciones comenzaron su preparación para los vehículos eléctricos en el año 2018 y ahora, en 2024, ya tienen 260 cargadores funcionando. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, explica cuáles son los planes para el futuro.
Madrid tiene la segunda flota de autobuses urbanos electrificada más grande, solo por detrás de Berlín, aunque sí les quiero anunciar que dentro de esa planificación que tiene el Ayuntamiento de Madrid por continuar en la electrificación de la empresa municipal de transporte, seremos a final de año la ciudad con más autobús eléctrico de toda Europa y alcanzaremos el 20%.
Los autobuses de diésel dejaron de circular por la ciudad de Madrid hace 2 años y la flota que hay ahora está formada por autobuses 100% eléctricos y autocares propulsados por gas natural comprimido.
Y muy tenso y accidentado ha sido el encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes cuando se produjo un tapón y una montonera en la puerta de la plaza, dejando un total de 9 heridos. Afortunadamente, los toros no cornearon, pero sí pasaron por encima de los corredores que se habían caído. Todos los heridos son por contusiones al pasarles los toros por encima. Al no ser por este incidente, el encierro discurrió con buenas carreras.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Y los cerca de 500 vecinos de la calle de Fuencarral en Madrid ya vuelven a tener agua después de que un inmenso géiser surgiera del suelo tras picar una tubería por accidente durante unas obras. Durante 6 horas estuvieron sin agua. Escuchas Herrera en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, día de tiempo estable en la península y Baleares, con cielos que tenderán a estar despejados y máximas que van a superar los 35 grados en el interior de la mitad sur peninsular, mientras en Canarias no pasarán de 29 y tendrán algo de calima. Hoy seguimos a vueltas con la crisis migratoria por la presión que sufren territorios como Canarias o Ceuta y porque Sánchez se va de gira a África para abordar, dicen, el problema en origen. También se habla del cupo catalán con ese comunicado de los varones del PP prometiendo que no se dejarán dividir por el gobierno con ofertas a la carta para cada territorio, pero también colean el caso Coldo, el caso Begoña Gómez, sin perder de vista Venezuela. Algunos de esos asuntos los vamos a analizar ahora tomando un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Jorge Bustos. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola.
Buenos días, Sergio.
José Antonio Aguistain, compañero, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, dos apuntes en la prensa a propósito del debate sobre la financiación.
El primero, técnico, pero concluyente. Los periódicos destacan ese informe de la Agencia de Evaluación de Riesgos Fitch, título expansión, el cupo será positivo para Cataluña, pero no para el resto de autonomías. Eso piensa la Agencia de Calificación Norteamericana, que no obstante no cree que vaya a salir adelante. El propio informe dice que sacar a Cataluña del régimen común debe ser validado en el Congreso y que su tramitación puede ser muy complicada. El otro político, ese cierre de filas del Partido Popular ayer con el manifiesto que firmaron sus 11 presidentes autonómicos y que, como destaca El Mundo esta mañana, representan al 70% de la población española. Para el periódico La Razón, los populares han logrado desmontar así el intento de Sánchez de dividirlos con esa foto de unidad y su denuncia de un concierto catalán que consideran un intento ilegítimo de cambiar la Constitución. El País advierte que ese manifiesto de unidad carece todavía de una propuesta para una reforma conjunta del sistema de financiación. Los periódicos sí destacan, por último, que el gobierno se va a someter esta mañana a otro test de estrés en el Congreso para medir sus apoyos. El PP quiere forzar una comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso con asuntos pendientes, desde la inmigración, el cupo catalán o el caso Begoña Gómez. Un caso este, dice el editorial de ABC, que sigue en busca de una explicación. Ayer los testigos ratificaron que la propia Gómez medió y se involucró para obtener financiación para su máster en la Complutense. El PP confirmó ayer que no va a llevar al Senado para dar explicaciones a Begoña Gómez, pero promete hacerlo con Sánchez el mes que viene en la Cámara Alta.
Muchos asuntos. Sobre la financiación autonómica, Jorge, ha estado ágil el PP cortando ese intento del gobierno de enredarles con la financiación y sacando el PP ese comunicado diciendo que no va a haber divisiones de ninguna manera.
Sí, grata sorpresa, porque ayer mismo decíamos, ojo con esto, a ver si va a haber algún desmarque egoísta de alguna autonomía que le viene bien esto, o la condonación de deuda bilateral, o sea, empezar a montar conversaciones bilaterales con autonomías para diluir la fuerza del Partido Popular, que gobierna el 70% de las comunidades autónomas, pero que es fuerte si utiliza ese 70% a la vez. Porque si el gobierno consigue dividiéndolo, pues evidentemente diluye la alternativa. Creo que ahí Feijóo ha estado rápido, y si esa es la tónica que va a marcar el inicio del curso político, es decir, presentar al PP como un bloque unido, pues evidentemente el gobierno lo va a tener muy complicado, porque el poder territorial del Partido Popular no tiene precedentes, si se usa bien, claro. Creo además que, bueno, lo de la agencia Fitch, no hacía falta que viniera la agencia Fitch a decir que el agua moja y que el cupo catalán es profundamente insolidario con el resto de autonomías, pero bienvenido sea, porque es difícil calificar a la agencia Fitch como un pseudo medio de la fachosfera. Aún así supongo que alguien lo intentará, son voces que dicen lo obvio, que lo que acaba de conseguir es que Republicana, y a lo que se acaba de plegar Salvador Illa, es nada más y nada menos que a la renuncia de la solidaridad y a la de igualdad como principio constitucional y como viejo principio de la socialdemocracia, a la que ha renunciado Illa al aceptar ser presidente a ese altísimo coste. Otra cosa es que efectivamente la tramitación sea viable y sea posible, porque hay que reformar un buen puñado de leyes, y de hecho habría que reformar la Constitución, aunque esté Cándido ahí para hacerlo por la puerta de atrás, ¿verdad? Pero bueno, pues Fitch ha dicho lo que es obvio. Así que empieza el curso político marcado por la por la polémica inextinguible del cupo catalán, que va a tener enfrente. Ya hemos visto a un Partido Popular territorialmente unido en un solo discurso, y vamos a ver si se mantiene desde este mismo momento la confrontación en ese nivel, que es el que se quedó antes de que Sánchez se fuera a vacaciones.
Carmen.
Sí, a mí fíjate que me he quedado con, me ha hecho gracia esto de que la información que comentaba Araquis en El País dice que no ha propuesto el PP una reforma conjunta del sistema de financiación. Oiga, es que el que gobierna es el PSOE. Es que vamos a ver, que es que el PSOE todavía no nos ha explicado en qué consiste lo que ha pactado con Esquerra Republicana, pero no nos lo ha explicado a nosotros y no se lo ha explicado a sus dirigentes territoriales, que tampoco saben qué es lo que sucede. Nos hemos quedado, como decía ayer Ignacio Camacho, con el no es un avión, no es un pájaro, ¿no? Es decir, lo de María Jesús Montero. Aquí no sabemos qué se ha pactado, ni en qué va a consistir, ni cómo se va a llevar a cabo, pero sí sabemos que la filosofía y el espíritu de ese acuerdo es la insolidaridad. Es decir, el socialismo hoy lo que nos está planteando es que los delincuentes queden impunes con la ley de la amnistía y que los más ricos no contribuyan a la solidaridad con este concierto. Esto es lo que es el socialismo hoy, pero es lo que está, y esto es lo que tienen que explicarnos con todo detenimiento los responsables del gobierno, y no lo han hecho. Y tenemos derecho a saber qué es lo que va a ser de nuestro sistema de financiación, porque quitar el sistema de financiación autonómica el 20% de sus ingresos es cargártelo.
Claro.
Tú puedes hacer mejorar el sistema, puedes crear un fondo nuevo, puedes inventarte un criterio para reconsiderar los ingresos, pero manteniendo
la base
el sistema,
de los que,
claro,
de por la base de los que están aportando, ¿sí, no?
Claro. Evidentemente, porque lo que haces es no es que lo mejores, no, te has cargado el sistema de financiación autonómica. Uh-huh. Y hay que ver que una cosa es cargarse y luego qué es lo que creas, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que me llama la atención es este descaro, ¿no? Es decir, lo mío es mío y lo tuyo es de los dos, ¿no? Pues esto es lo que supone el famoso concierto catalán.
A todo esto, hoy veremos qué hace Junts, qué hace el PNV, por ejemplo, en la cuestión de Venezuela. Hay otra, la crisis migratoria. Es decir, ¿se va a medir el grado de apoyos que tiene el gobierno para seguir adelante o con la legislatura? O por lo menos, ¿cómo están los ánimos en este mes de agosto que está acabando?
Claro, sí, vamos a ver. La mayoría precarísima de Sánchez no se ha sumado durante el mes de agosto. El elefante sigue estando ahí. Cuando vuelva de vacaciones se va a encontrar con que el Congreso no tiene apoyos para gobernar. O sea, sigue estando todo igual de mal que cuando se fue, o peor, porque los sucesivos retos cada vez dividen más a esa precaria mayoría. El PNV no está feliz con el cupo catalán, claro, porque hasta ahora ellos eran los únicos. Bien, es verdad que lo dice la Constitución, que el privilegio vasco y navarro es constitucional, pero claro, no les gusta eso, y no les gusta tampoco los coqueteos de Álvarez o la tibieza de Álvarez con el gobierno de Maduro y muchas otras cosas, ni la política económica de Yolanda Díaz. En fin, tampoco dentro de Sumar hay unanimidad respecto del cupo catalán, por ejemplo, ¿no?
Izquierda Unida va por un lado, Yolanda Díaz por otro.
No, y Compromís, es decir, que evidentemente, otra cosa es que Sánchez intente pisar el Congreso de los Diputados o llevar leyes lo menos posible este curso, porque claro, en lo que va de, desde que fue investido en noviembre, creo que ha sido 30 y pico derrotas parlamentarias, 32 creo que ha perdido votaciones. Claro, hay gente que dice, no, pues aguantará los 3 años sin presupuestos y sin hacer leyes. Hombre, no sé si eso es viable, sinceramente.
Desde luego es un fraude de ley. Es decir, un gobierno que ha sido elegido en una investidura, pero no tiene mayoría para aprobar ni un solo presupuesto en la legislatura, porque el
ni para convalidar un decreto de la inmigración, claro, es decir, quiero
pero,
para nada.
Pero lo fundamental de la gestión son los presupuestos. Es decir, la lógica dice, bueno, pues un año por algún motivo, por una circunstancia especial, puedes tener que prorrogar los presupuestos. Ha habido una fragmentación política en una mayoría, pero lo que no puede ser la rutina es que renuncies a presentar los presupuestos, que el gobierno está obligado a presentarlos. Es decir, un año puede ser por alguna circunstancia, pero que la rutina sea no presentarlos, eso es un fraude constitucional del libro.
El problema es que la rutina es tener un gobierno precario. Esa es la rutina que nos hemos echado encima. Araquistain, se escribe en los periódicos también de la inmigración a propósito del inicio del viaje de Sánchez a 3 países de África.
Una gira, dice ABC, que se inicia con cifras récord. Esas llegadas a Canarias que se han multiplicado por 20 o más de 500 inmigrantes que cada día intentan entrar en Ceuta. En esa búsqueda de soluciones muy difíciles para frenar la llegada de cayucos, hoy cuenta El País que el gobierno reconoce los pobres resultados que está dando un programa experimental bien intencionado, pero que no funciona. Se trata de programas de formación y de capacitación en origen para tareas que demanda la economía española. Un primer paso para facilitar una inmigración ordenada. Bueno, se han hecho acuerdos con 5 países latinoamericanos, allí se han formado 17.000 trabajadores, pero en África este programa no funciona. Hay acuerdos con Marruecos y Senegal, pero un dato, en Senegal, por ejemplo, apenas se han formado 40 personas. Sánchez podría anunciar hoy que se amplía el programa a más países y más oficios. Mauritania es la primera parada y de la complejidad del problema da cuenta otro dato que subrayan los periódicos. La guerra civil que vive Mali provoca que ahora mismo 200.000 refugiados malienses están en la frontera mauritana para intentar la ruta canaria. Si el problema no se arregla en origen, dice el editorial de La Razón, habrá que remediarlo en destino y en España, entre el buenismo y el tremendismo, sigue faltando una política migratoria sostenida en el tiempo. Sánchez tiene la oportunidad, concluye el editorial, de escuchar a las autonomías, hablar con el PP y hacer de esto una política de Estado.
Carmen, ¿qué te parece la visita de Sánchez a África?
Pues me parece que la visita que hizo hace 6 meses no sirvió de nada. Esperemos que esta sirva de un poco más, porque hace 6 meses ya estuvo en África con Ursula von der Leyen, prometió allí, creo que al final, el conjunto de la gira como unos 500 millones y estamos como estamos. Entonces, a mí lo que creo que este asunto de la inmigración, que siendo muy difícil, porque es muy difícil y es un problema global, creo que lo que necesita, sobre todo, es una mínima capacidad de gestión. Gestión, es decir, no vas a arreglarlo, pero vas a tener una dedicación para mejorar en la medida y estar siempre pendiente de cómo evolucionan las mafias, de cómo cambian las rutas. Es decir, tienes que estar permanentemente encima de ello y eso se llama gestión. Pero este gobierno, la gestión no va con él. Este es un gobierno que se dedica a ocupar instituciones, a mantenerse en el poder de un día más y como sea, a defender a Begoña Gómez y a insultar al Partido Popular. Pero lo que se dice la gestión no la conoce. Y no hay más que ver cómo están los trenes o cómo está el mercado del alquiler. Es decir, es un gobierno que está, que hace ruido, que divide a los españoles, pero cuando tiene problemas reales es incapaz de hacerle frente. Bueno, pues evidentemente la presencia y la colaboración de Europa, no solo de España, porque eso trasciende a España, la colaboración de la Unión Europea es básica para conseguir un mínimo de colaboración con los países africanos. Es cierto que la situación en África se complica por momentos, pero yo creo que falta perseverancia y tener muy claro que esta es una prioridad. Y ya no te quiero contar pues los ministros, Marlaska, Álvarez, en fin.
¿Y Jorge, cómo lo ve?
A mí no me parece mal que Sánchez viaje a los países emisores de migración. La pregunta es cuándo lo hace. Es decir, hacerlo en cuando la crisis ya ha estallado y cuando ya es muy difícil de parar. pues parece simplemente un gesto a la desesperada. Creo que efectivamente, a ver, la crisis migratoria es de una dimensión que sobrepasa con mucho las aptitudes gestoras de este gobierno, y casi te diría que de cualquier otro, pero de este con mucho, porque evidentemente lo que dice Carmen es cierto, es un gobierno fabricado y diseñado para la propaganda, no para la gestión, no tiene la capacidad de gestionar ni el interés en ello. Ahora, ¿qué le podríamos pedir? Le podríamos pedir que, ya que el problema es muy delicado y muy complejo, por lo menos, renunciara a la tentación de utilizar a los inmigrantes como arma arrojadiza contra la oposición. Por lo menos, ya que no vas a resolver el problema, porque es un problema con muchísimas aristas, y que no solo vive España, sino que en su momento vivió Italia y Estados Unidos y todo Occidente, pues por lo menos intenta sacarlo del tacticismo partidista más nauseabundo. Es decir, tienes al Partido Popular diciéndote: vamos a firmar la reforma de la ley de extranjería juntos, si usted de buena ley llama al presidente del Partido Popular y atiende las dos peticiones básicas del PP. ¿Cuáles son? Una conferencia de presidentes, que tiene mucho sentido dado que la mayoría del presidente autonómico son de la oposición, y aumentar los recursos de las comunidades autónomas que tienen que ejercer la tutela de esos menores, por ejemplo, ¿no? O sea, son peticiones razonables. No es que el PP está pidiendo la luna porque en el fondo no quiere pactar. Me parece que lo que tiene que hacer el PSOE es eso. ¿Por qué no lo hace? Porque si derriba su propio muro, tiene miedo de que le suelte la mano a los separatistas y se le cae el discurso de que el PP facha. Bueno, pero entonces, ¿quieres gestionar o quieres estar en la agitación y propaganda mediática constantemente?
Ayer estar tuvimos, en la agitación y propaganda.
Claro. Ayer tuvimos aquí al presidente Clavijo y conforme iba
está
hablando,
desesperado, le dice, claro.
Bueno, lo que usted está diciendo concuerda bastante con la propuesta que ha presentado el PP, y me dijo efectivamente, con lo claro. cual se trata de ponerse de acuerdo. El Clavijo decía, el acuerdo puede llegar si nos dejamos de este claro, de este politiqueo. En fin, se nos va el tiempo, pero luego ya en otro momento os pregunto por Venezuela y el gobierno siendo muy cauto, no queriendo llamar dictadura a lo de Maduro y todo esto, que también tiene lo suyo. Pero bueno, por seguir avanzando, Araquistain, vamos con la clave económica de hoy. Los números de las pensiones.
Según el informe que publica esta mañana ABC, casi la mitad de los jubilados españoles cobra una pensión inferior al salario mínimo, que con las subidas de los últimos años está en 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Sigue habiendo grandes diferencias entre autonomías, los dos extremos. Un jubilado del País Vasco cobra de media 1.764 euros, un extremeño 1.212, más de 500 euros de diferencia. El gobierno ha vuelto a ligar el incremento de las pensiones al IPC y la pensión media hoy en España está en 1.443 euros. Ha subido un 26% en los últimos 5 años, en claro contraste con la subida media de los salarios de los trabajadores, notablemente inferior. Son datos que ensanchan el agujero del sistema. Hace 10 años, las cotizaciones a la Seguridad Social cubrían el 90% del gasto total en pensiones. Ahora, ese porcentaje apenas supera el 70%. Para pagar las pensiones del año que viene, el gobierno va a tener que inyectar 46.000 millones de euros más al sistema.
Tony, cuéntanos algo de Línea Directa.
Una cosa muy importante para todos los que estáis estos días al volante. Esto os interesa. Mira, con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que nada detenga vuestro viaje. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Narán, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hay que ver. Estoy ya mayor. Estoy ya mayor para entender cosas. ¿Tú te crees que a 27 de agosto, ayer ya se jugó el primer partido de la tercera jornada de Liga, y que hoy se suspende el primer partido, se tiene que aplazar porque el Betis... Esto es de locura.
Claro, es que unos van tan rápido que otros no llegan.
Claro, es que están ahí apretando para ganar dinero todos, y al final va a faltar día al año. Me van a faltar días al año para jugar partidos. Bueno, pues ayer se jugó el primer partido, como decía, entre el Villarreal y el Celta. Ganó el Villarreal 4-3, un partido de locos, muy entretenido, por cierto. Tanto es así que el último gol del Villarreal se metió en el último minuto de penalti. El penalti lo para el portero y de rebote lo meten. Es decir, emocionantísimo. Y hay que hablar también de que Dani Olmo va a debutar con el Barcelona.
De chiripa, ¿eh?
De chiripa. Finalmente. Bueno, han tenido que echar a Gundogan, Lenglet, Vitor Roque, Marcos Alonso, y aún así dar de baja a Christiansen, que está lesionado. Es que el Barcelona tiene más trampa que una película Fu Manchu, debe estar de callarse. Y entonces, claro, que no tienen dinero.
Bueno, pero el que entra ahí ya lo sabe.
Tú eres jugador del Barcelona, de otro equipo, y te llama el Barcelona. ¿Tú te irías?
Gundogan lo ha visto claro, vamos.
Claro.
Hasta un año.
¿Tú te irías?
A mí yo me lo pensaría.
Yo me lo pensaría mucho.
Culete de chiquenino, pues claro, te gusta decir que
vale. Seré, entra en los infantiles, dice, vale, voy a...
Ahora, a igualdad de oferta ahora mismo, a lo mejor te vas a otro sitio.
Claro, dice, ¿y si no cobro? Es que esa es la pregunta. Y hoy la décimo etapa de la Vuelta Ciclista a España, que por cierto, otra cosa que no entiendo, si la novena se corrió anteayer y acabó en Granada, ¿cómo la décima? Ayer hubo día de caso. Se van a Galicia a correr. No había otro sitio en España.
Hay trampa, más cercano.
Yo creo que hay unos túneles subterráneos en España. Claro, nosotros
ya
no conocemos.
Sé que van en avión, pero...
Y los tíos llegan allí, ¿eh?
Qué increíble. A ver, no podían haberla puesta en Castilla y después ya usted se va a Galicia, ¿no? Porque es que son muchos
kilómetros.
Está dando
mucho calor a la vuelta, porque salió en una etapa de un supermercado y, vamos, que son cosas muy innovadoras.
Sí, y los guardias de seguridad pendientes porque dice, estos van con la bicicleta muy ligero.
Las alarmas sonando. Las alarmas sonando.
A ver si se van a llevar bote
de aceite de oliva. Se lleva el aceite de oliva.
Que está muy caro. Sí, el aceite de oliva está carísimo.
Escúchame, subir los puertos de montaña con el aceite de oliva, ya bastante tienen las criaturas.
Pues yo creo que eso le sacarían dinero. Mm-hmm. Hombre, al precio que está el aceite de oliva le sacan dinero seguro.
Así son las cosas, así las cosas. Las cosas
y así
son,
se las hemos contado.
Y así se las hemos contado. Y mañana hablaremos del gobierno. ¿No?
Mañana hablaremos del gobierno.
Como decían aquellos. Con la 11, la actualidad deportiva.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 77 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ley trans está provocando situaciones cuanto menos incómodas para muchas mujeres. Cuando un hombre se siente mujer y decide cambiar de género, pero solamente en su DNI, surgen los problemas porque en ocasiones es difícil asumir que se está delante de una mujer cuando ésta mantiene anatómicamente el cuerpo del hombre que era hasta que en el registro cambió su identidad sexual. Esto está ocurriendo en el SAMUR, donde las trabajadoras han enviado una carta a la dirección para que tome medidas en su vestuario. Las trabajadoras se sienten incómodas, intimidadas, teniendo que compartir el espacio con dos compañeras que acaban de cambiar de sexo, pero que mantienen su aspecto masculino. Álvaro Gutelén, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. Desde luego que esa situación que están viviendo las trabajadoras del SAMUR se puede calificar de incómoda. Una más que nos deja la ley trans. No se sienten, como decías, a gusto al tener que compartir vestuario con dos compañeros, hermanos para más señas, que acaban de cambiar de sexo, de registrarse como mujeres y que además se pasean desnudas y desafiantes ante esas compañeras. Ya han mandado una carta a la dirección del SAMUR para que tome medidas, pero la ley es clara y no se les puede prohibir el acceso al vestuario femenino. Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es instalar cabinas individuales y cerradas para garantizar la privacidad mientras se cambian. El problema es que estas hermanas, entre comillas, se niegan a utilizarlos. ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar el consistorio de la capital? Pues según explica su portavoz Borja Caravante, ya están elaborando un nuevo protocolo interno.
Está ocasionado un malestar por parte de las trabajadoras del SAMUR, que lo han manifestado el Ayuntamiento de Madrid. Sí quiero decir que el Ayuntamiento de Madrid, primero, cumple la ley, en segundo lugar, que ya llevó actuaciones de mejora en los vestuarios del SAMUR en el año 2023 y que está trabajando junto con los sindicatos y también junto con la Inspección de Trabajo para elaborar un protocolo que permita conciliar el derecho que tienen las personas trans a utilizar, en este caso, los vestuarios femeninos y también el derecho que tienen a su tranquilidad también el resto de las trabajadoras.
Pues hasta que no se haga oficial ese nuevo protocolo o la construcción de un tercer vestuario, algo no contemplado por el momento, estas trabajadoras van a tener que seguir pasando un mal rato a la hora de cambiarse. Cosas, Belén, de la ley trans.
Así es. Gracias, Álvaro. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 27 de agosto, tenemos 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula por las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Nos vamos directamente al oeste de la M30. Allí estamos pendientes de una incidencia de un vehículo averiado, concretamente en la zona de San Pol de Mar, dirección A6, que mantiene cortado el carril derecho y que lo cierto es que está generando retenciones en ese tramo del oeste de la M30. Pero al otro lado, sin incidencias, hablamos ya de una buena hora punta en un largo recorrido que comprende ya pues el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, y prácticamente en ambas calzadas. En cuanto a los accesos, seguimos destacando la entrada, la conexión de Avenida de América con María de Molina y también la A5, al menos de momento al paso por Avenida de los Poblados.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Villaverde en sentido A4. Un alcance que genera hasta 3 kilómetros de tráfico lento en esa ronda de circunvalación. Además, al margen de este accidente encontrarán ya complicaciones en distintos puntos de las carreteras de la comunidad. Lo más difícil, el acceso a Madrid por la A4 en Pinto, también en la A42 a la altura de Parla y en la A5 tráfico creciente en el entorno de Móstoles y Alcorcón. En la ronda de circunvalación en la M40, además de ese accidente que comentábamos, también encontrarán algunas dificultades, algo de tráfico lento, en Vallecas, Vicálvar y Coslada, en sentido A2.
Y enseguida te hablo de la cadena de la vida que ha logrado salvar a una mujer de 63 años que había sufrido una parada cardíaca.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Hoy vamos a seguir con calor, con máximas de 35 grados en el centro y sol. Pero esto tiene los días contados. A partir del jueves va a empezar a llover. Ya está, igual tienes que sacar una chaqueta porque van a bajar los termómetros, que no van a superar los 28 grados de máxima y las mínimas se van a quedar en los 17 el domingo. Van a ser varios días de lluvia y de bajada de temperaturas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La reanimación cardiopulmonar es una técnica para salvar vidas que se usa en situaciones de emergencia cuando una persona deja de respirar o su corazón deja de latir. Es lo que le ocurrió ayer a una vecina de una urbanización en Las Tablas que, estando en la piscina, sufrió una parada cardíaca. El socorrista comenzó entonces a realizarle una RCP hasta que llegaron los sanitarios y terminaron las maniobras hasta estabilizar a la mujer. Es muy importante saber hacer este tipo de maniobras, que consiste en hacer un masaje cardíaco para lograr que ese corazón vuelva a latir. Pero en el caso de los bebés, y en particular de los lactantes, conviene tener en cuenta que la maniobra es algo diferente. Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días, Belén. Y en un caso así, con un bebé tan pequeñito, es importante sobre todo medir la fuerza, hacer las compresiones durante la reanimación cardiopulmonar con dos dedos, en lugar de emplear toda la palma de la mano, como nos cuenta Raúl Ortíguez, técnico de emergencias sanitarias.
Como la anatomía del bebé pequeñito, pues tenemos que hacer menos fuerza y tenemos que hacerlo en un punto muy concreto. Los adultos lo hacemos con la palma de la mano y los bebés lo hacemos con la yema de los dos dedos.
Pero además de la fuerza, que es muy diferente en función de la edad, es casi tan importante actuar con rapidez. Cuando se trata de bebés, no debemos esperar a que lleguen los servicios de emergencia, sino hacerlo lo antes posible. Suelen ser problemas respiratorios y no cardíacos, y por ello la solución puede estar en nuestras manos si comenzamos con la reanimación cardiopulmonar.
Una reanimación que un guardia civil tuvo que practicar, por cierto, este domingo a un bebé de tan solo 14 días tras sufrir un accidente de tráfico. El bebé volvió a respirar. Y ya tenemos aquí la vendimia, al igual que en los últimos años se ha adelantado, el calor que hace que las uvas maduren antes y esto provoca ese adelanto de la recogida. Una tarea dura porque se hace manualmente y por la noche para evitar el calor. Francisco García es un vendimiador de Madrid.
pues si la vendimia era muy dura antiguamente, imagínate ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos casi de noche. Irnos de noche, aprovechar las bajas temperaturas, bueno, las temperaturas un poquito más bajas de la noche, y que la uva no llegue aquí tan caliente también, porque si no podían iniciar la fermentación en el propio campo con esas temperaturas, y el vendimiador que tiene que sufrir mucho porque la vendimia es dura, porque duele la espalda, y evitar que tenga tanto calor, por lo menos.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofaris, impulsando la farmacia cada día.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Escuchas Herrera en COPE.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte una pescadilla de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 7,99€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las